La veu dels indignats a Ràdio Pollença. I ara sí, començam amb aquest espai, la veu dels indignats, donant la benvinguda a la ràdio com cada 15 dies, en el José i en Damià. Com estàu? Benvinguts.
Hola. Ai, moltes gràcies, Àngel, moltes gràcies a tots els que estàu escoltant amb aquest dia ventós.
Això mateix.
Bé, començam, després que ja ho heu dit a la gent, de recordar cap de setmana feminista, conferència sobre l'origen del feminisme a l'Ateneu demà a les 7:30 i manifestació a Palma diumenge a les 12. A part d'això, una notícia, res, cosa estranya, una notícia que il·lusiona un poquet, en el Regne Unit, també supos que ho heu escoltat, sobre l'ampliació de l'aeroport Heathrow, un dels aeroports de Londres. No sé, em recorda qualque cosa que tenim per aquí també pendent. Els jutges, la justícia, ha considerat que no se podria fer perquè el Regne Unit té unes obligacions que, per haver firmat els compromisos del clima de París, i per tant ha de complir amb això i no pot fer augmentar la pol·lució, la contaminació, etc. Per tant, una sentència com molt lògica, molt de sentit comú, però això és el que és estrany en aquest món en què vivim. Sí, i ara sí, un tema ja un poc més elaborat. El relator de l'ONU pels Drets Humans ha fet un informe damunt tota la situació actual i d'abans d'en Julian Assange. Sabeu que és creador de Wikileaks, que ha informat de coses que mos tenien amagats els governs, especialment als Estats Units, però més, i que està en presó, aïllat, una presó perquè no, ara veurem per què, però és realment perquè els Estats Units vol i perquè se volen carregar, supos, la poca llibertat d'informació que pot haver. José, sí. És l'estudiós. Sí. És que...
No, és el que ha salido ha sido al final del mes pasado. Se llama Nils Melzer, que es el relator especial de la ONU sobre tortura y malos tratos, penas crueles, inhumanas, degradantes, en definitiva. No sabía yo que existía un puesto de relator de esto. Pues ahí la ONU tiene, por lo menos da la confianza de algo que se hace a pesar de la presión que ha habido en el caso de Julian Assange con todos los países que hay involucrados. O sea, ahora mismo tenemos países involucrados: Estados Unidos, Suecia, Ecuador y el Reino Unido, por ahora. No sé si luego habrá más. El caso es que es clama al cielo. Yo cuando lo he leído, la entrevista que le hacen al hombre este, el relator, y entonces lo que está contando básicamente es que nos han contado un cuento. Todo lo que pasó con Assange, lo primero, vamos a hacer la historia oficial que ha habido. La historia primera fue de que en Suecia se le acusa de violación, ¿vale? Eso es oficialmente lo que empieza a pasar. Se le acusa de violación y luego parece ser que no responde hasta la justicia, y entonces en Londres también le van a tener que extraditar a Suecia porque Suecia le demanda por lo de la violación. Y entonces él se mete en la embajada de Ecuador pidiendo refugio, porque lo que quieren en el fondo, él dice que es un preso de conciencia y que lo que le quieren es extraditar a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta es la historia de que es un vanidoso, es un no sé qué, un mujeriego, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos han contado. toda la prensa internacional estos últimos años, ¿no? Y claro, la verdad al final, o digámoslo de otra manera, la mentira tiene las patas muy cortas, entonces va saliendo esto ya, esta historia va haciendo agua. Porque me lo creo más lo que ha estudiado este señor, el relator de la ONU, ¿no? Entonces empieza a contar que él, estudiando el caso, además sabe sueco, entonces estudiando el que las mujeres que denunciaron a Assange en Suecia, resulta que nunca le llegaron a denunciar por violación. Le denunciaron, no era ni denuncia, le estaban pidiendo... habían tenido con una de las mujeres relación sexual y entonces parece ser que se había roto el preservativo, con lo cual la mujer tenía miedo de que tuviera el SIDA y entonces va la policía a pedir que a ver si había alguna manera de que le hicieran una prueba a Assange de si tenía SIDA o no. Esto era la historia. Y entonces ahí tenemos a la Fiscalía Sueca, la cual inmediatamente pone una historia de que empieza a cambiar todo lo que es el testificado que ha tenido la mujer esta, diciendo que esto es un caso de violación. Y entonces la mujer dice que no, pero da igual, siguen adelante y sale ya en la prensa. Entonces todo esto, después de más cosas que van pasando, es lo que se va viendo de que Assange en ese momento lo que quiere es ir a la justicia sueca y declarar que no de nada de violación y ni de nada. Sin embargo, la justicia sueca le ha ido dando largas, no olvidaros, durante los últimos 9 años para que esta historia, que era la que ellos habían fabricado, estuviera ahí. El caso es que, bueno, el relator lo que ha contado básicamente es que... Todo está establecido ya. Esto es una historia de países. Y los países lo que están haciendo es que no puede ser que este señor denuncie los actos que han tenido contra los derechos humanos estos mismos países. Esa es básicamente la historia. Entonces, por eso tenemos el que ahí la Suecia ha tenido unas presiones muy fuertes de Estados Unidos con el asunto, ¿no? Entonces, siguiendo la historia, resulta que va y se queda en... Se tiene que pedir asilo en la Embajada de Ecuador, en la cual había el señor Correa, que estaba en estos años, que era el presidente de Ecuador, el cual le concede. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los ingleses, los cuales estaban... durante todo este tiempo estaban diciéndole a Suecia, tú no retires el caso de violación, y solamente lo ha retirado cuando este señor, el relator de la ONU, que ya había puesto una denuncia a Suecia porque llevaba 9 años sin mover el caso de la violación y haberle tomado la testificación a Assange, cosa que nunca había hecho, y le ha dicho que eso era un delito, y entonces... Suecia, justamente en ese momento, ya es cuando tiene que retirar el caso de violación. Ya no es. Durante 9 años era el malísimo, pues nada, retirado sin cargos. ¿Y qué es lo que pasa? Inmediatamente, en ese momento, que ya ha cambiado lo de el presidente de Ecuador y ya está el otro.
Lenín Moreno.
Lenín Moreno, entonces, directamente pasa a que la embajada admite que la policía inglesa entre y se lleven al señor Assange.
Acusat de no anar a la justícia anglesa fa 9 anys quan el volien per extraditar a Suècia. I amb aquesta acusació de no haver-se presentat a la justícia, això el posen a una presó d'alta seguretat i totalment aïllat.
Esa es la historia. Y además fue una cuestión durante... Había estado, creo que eran 6-7 años en la embajada. Le trasladan a la comisaría y le hacen un juicio con una juez que resulta que es completamente, vamos, de la CIA, de la historia inglesa, pero de la CIA. O sea, es una historia que también está contándolo el hombre este, en que no le dan a los abogados el tiempo de presentar nada. En 15 minutos se decide la historieta y le meten en una celda que solamente es para los casos más súper graves, están utilizando eso. Cuando este señor nunca ha sido, no tiene ninguna acusación de violencia ni de nada. Y sin embargo le están haciendo lo peor del mundo, es decir, torturas. Eso es lo que le está pasando. Porque el relator le hizo una visita unos días antes a la embajada y se llevó a dos médicos que estaban especialistas en tortura para que le hicieran un poquito el análisis a Assange, y salieron diciendo que este señor, si no cambiaba lo que le estaba ocurriendo, antes, pensar que es antes de que haya entrado al aislamiento con los ingleses, le estaban diciendo de que muy mal, que este señor puede que se vuelva loco y que no está para nada en que pueda ir a América, vamos, porque en América, que esta es la siguiente que tenemos, si América está pidiendo de la extradición y se va a poner de acuerdo con Inglaterra para mandarle. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque ahora la última ha sido que han hecho un juicio y lo han retrasado el juicio porque se ve que todavía no es su momento para ponerlo como el del chivo expiatorio. Van a esperar un poquito. Pero lo curioso de lo del juicio es que todos en América, que es una historia que no sé, yo no sabía. En América, todos los juicios que se hacen sobre atentado a la seguridad nacional de América,
que es de lo que le acusan por haber
divulgado
secrets d'estat, que eran
no era ningún secreto de estado. O sea, esto era Chelsea Manning, que era violó ella, sí, porque era soldado. Y entonces fue el que le pasó el vídeo famoso ese, que en Irak se ve como los soldados americanos desde un helicóptero están ametrallando a civiles que no tenían ningún peligro ni nada de nada contra los americanos. Y además estaban riendo del asunto, matando a niños y todo. Bueno, eso es un crimen de guerra. Simplemente porque Assange, que es el periodista que publica el vídeo, porque eso es un interés público, que son las prácticas clásicas del periodismo de investigación, que es tú descubres eso y lo que pasa es que detrás quién es el culpable, no es un ladroncito, no es un terrorista, resulta que es un Estado. Y entonces ahí lo tenemos, estos señores de los helicópteros no tienen ningún problema, no han sido ni juzgados en América ni nada de nada. Sin embargo, ahora mismo el señor Assange se enfrenta a una posible sentencia en Estados Unidos de hasta 175 años de prisión. Esa es la historia, ¿no? Cuando comparémoslo con los criminales de guerra que hubo en Yugoslavia, que recibieron sentencias de 45 años, ¿no? Y a este señor le quieren poner 175 años en prisión. Cuando lo único que ha hecho es eso, difundir como periodista una información.
Una informació real i fidelina, o sigui, és... Estava dient en José, que no ho ha acabat de dir, que quan van als Estats Units, aquest cas d'extradició, els duen a Alexandria...
No, yo no lo sabía, es que es cuando llegan, Assange, cuando le lleven a América, va a recibir un juicio con un jurado que está en Alexandria, el estado de Virginia, que se llama el famoso Tribunal de Espionaje, que es donde Estados Unidos juzga todos los casos de seguridad nacional. Y este sitio no está elegido al azar, no, se elige. ¿Por qué lo han elegido ahí? Porque... En la proporción, la población local, el 85% de los residentes en este pueblo, en Alexandria, trabajan en la seguridad nacional ellos. Trabajan en la CIA, es decir, los que van a formar el jurado trabajan en la CIA, en la NSA, en la National Security Agency de América, el Departamento de Defensa o el Departamento de Estado, ¿no? Entonces, cuando todas las personas que han sido juzgadas ahí, en ese jurado, nunca han salido libres nada, ¿no? Siempre se enfrentan al mismo juez a puerta cerrada y con pruebas clasificadas. Y nadie ha salido absuelto de allí en un caso, y menos como este, ¿no? Entonces está clarísimo que Julian Assange no va a recibir un juicio justo en los Estados Unidos. Sin embargo, los ingleses le van a vender. ¿Por qué? Porque los ingleses también estaban metidos en la guerra sucia de Irak, que todo al final es eso. Si es que ha sido una guerra injusta. Nos acordamos de las armas de destrucción masiva, los muertos que ha ocasionado. Ahí tenemos a nuestro expresidente de gobierno, que todavía no ha pedido perdón ni nada acerca del asunto de las armas de destrucción masiva. El señor Aznar todavía no ha dicho nada acerca de eso. ¿Cuánto sufrimiento todos estos gobernantes y en nombre de estos países están haciendo en el mundo? Y además, lo curioso de todo esto es que Assange es como un ejemplo de que para los gobiernos no puede ser que exista esta gente, no puede ser que existan estos periodistas, y es como una llamada a todo el resto de la gente, a toda la población, a decirnos, mirad lo que les pasa a uno que quiera sacar los pies del tiesto, como decirlo de expresión, ¿no?
I ara que ha cerrat de l'expresident Aznar, que va encara pla xulo pel món com si hagués estat una cosa molt important i això, ha sortit també fa poc d'un periodista d'investigació a Espanya que dos membres del Centre Nacional d'Intel·ligència a Iraq varen avisar, varen donar la seva informació en el govern espanyol d'aquell temps, que no hi havia armes de destrucció massiva a Iraq. Aquestes persones i uns quants més agents del centre d'intel·ligència, el senyor Aznar, com jo vaig pensar que m'ho podria posar jo quan se va posar a les Azores amb en Bush i que era el portugués declarant, diguem, que invadirien Iraq, aquesta gent va morir a Iraq perquè es va quedar ja desprotegida de cop, estant en un país que de cop, sent d'una nacionalitat que de cop declara la guerra, i després allà pot passar el que sigui, o sigui que més coses damunt la consciència si en té d'aquest senyor que encara presumeix i encara el Vitoren, aquesta gent del Partit Popular.
Sí, és la gran pena que esta gente todavía sea con esa soberbia y esta falta de humildad.
De totes maneres, vull dir que és, per desgràcia, i per això, si a qualsevol moment ho oblidem, tot d'una tornem a indignar-nos, per desgràcia, no és cap... Jo m'estim més estar tranquil·lament, disfrutar del sol, del que sigui, de la gent amable. Per això, els temps de la superdemocràcia de la Unió Europea, tenen que els anys final del principi dels 70, el senyor Willy Brandt, socialdemòcrata, a la República Federal Alemanya i altres bandes, el que va fer en vista pel·lícules, l'actitud i les acusacions falses en el Regne Unit damunt fals atemptats terroristes de l'Ira irlandès i aquí a Alemanya en la fracció de l'exèrcit roig de la Baader-Meinhof també aïllaren els presos, que van acabar suïcidant algun, i a més hi havia una repressió brutal a les persones que per casualitat sortien una foto amb un cosí d'un o un de l'altre, ja no podien ser funcionaris, etc. Vull dir que no és una cosa nova i des dels Estats Units, és una cosa que per desgràcia tenim aquí que mos envolta constantment. Però aquest cas és un cas terrible per aquesta persona, per la lo important que seria tenir una informació veraç, sempre ho deim, i ja sabeu, no ho deim nosaltres, tot d'aquesta informació és de relator, d'un relator de la Unió, de l'organització, de l'ONU, de United, de les Nacions Unides, de l'Organització de les Nacions Unides. I passam a un altre tema sangrant, sangrant, perdó, que o vist, no sé si heu vist fotografies, sabeu el que està passant ara a la frontera entre Turquia i Grècia, amb un munt de persones immigrants que intenten arribar a la Unió Europea. La majoria, el nostre investigador, no són sirians, sinó són d'altres països, i com Erdogan, perquè ha envaït Síria, ha tingut un parell de bombardejos de russos i resposta, anem a jugar a la política, anem a jugar, mos és igual el que els hi passin als éssers humans, jo estic jugant com si estic jugant un joc de taula, i ha deixat passar, no ha deixat passar, ha fet que instigat a que intentin passar cap a la frontera greca, i allà els han aturat de mala manera, i és comissionat de la Unió Europea. Tot està molt bé, el que han de posar més mitjans perquè no passin, i si se voten les lleis que se'ls han votades, és igual, no diuen res. L'important és que aquesta gent no passi, que pateixi el que hagi de patir. Les fotografies, jo què sé, el que els ha passat a molts és terrible, i així estem.
Sí, es la cuestión de los refugiados, que cada vez hay más, llamémoslo refugiados, emigrantes, los movimientos que está habiendo de gentes que se están moviendo por una vida mejor, o huyendo de guerras, huyendo de situaciones, vamos, también por cambios climáticos, por 20.000 millones de razones, cada vez hay más gentes moviéndose de un lado a otro. Y básicamente el movimiento va de dónde es, de la pobreza a la riqueza, de los países que no tienen ningún futuro ya de nada, desahuciados, a los otros que medianamente quizá pueda sobrevivir de las migajas que me caigan, porque allí por lo menos caen migajas de la mesa.
Sí, no només de la pobresa a la riqueza, sinó també, com ja han xerrat abans, d'Iraq i totes, i ja en aquest cas entre Síria, de tots els desastres de guerra que han provocat els occidentals, especialment als Estats Units, però amb l'ajuda de la Regne Unit, de França, etc. O sigui que la cosa, igual que el canvi climàtic, també és sobretot qüestió dels països occidentals, i un poc Xina ara, darrerament. Gran part d'aquests refugiats també són part de les polítiques occidentals, que les vides humanes no els importen res, tant en guerra com si no és guerra, les fronteres tampoc.
Ja, és la qüestió de que passen coses. Entonces, hace 3 años Europa tuvo una crisis de refugiados, que ja fue la que vino. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que Europa, ahí parece ser que, según los cabezas pensantes europeos estos, fue de que no se hizo bien, porque se trató de que cada país acogiera a unos cuantos refugiados entre toda la marabunta que les venía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no se pusieron de acuerdo, una serie de países, Polonia, Bulgaria, Hungría, que no estaban de acuerdo, sino querían coger, y de hecho no han cogido nunca a ningún refugiado. Con lo cual, ahora, en esta nueva crisis que empieza a aparecer, han decidido que, bueno, pues ya no hay problema. ¿Qué hacemos? Pues muerto el perro se acaba la rabia. Es decir, el derecho de asilo queda anulado temporalmente. Eso es lo que ha elegido hacer la... Yo me quedo bastante sorprendido porque resulta que es la señora esta, Ursula von der Leyen, que es la que tenemos, que es la presidenta de la Comisión Europea. Entonces deciden que lo que nos había distinguido a Europa, ¿no? Yo sé que cuando entramos en la Unión Europea era, ah, vamos a estar ahí y entonces vamos a tener las leyes más progresistas y el derecho de asilo, mientras que todo el mundo no existe eso, nosotros en Europa hacemos derecho de asilo. Bueno, pues ya hemos visto, las palabras se las lleva el viento y los hechos más deprisa. En nada de tiempo, sin haber habido nada de democracia, de decidir si es humano, si no es humano, si debemos o no debemos hacerlo, nuestras autoridades europeas lo han quitado. Y entonces van a Grecia el otro día, hace tres días, y le dan palmaditas en la espalda al gobierno de Tsipras y a Syriza y compañía.
No, con, ya
con,
no,
bueno,
ya no.
Con, la, ya es, con los...
Ya
con
es los un gobierno de derecha ya.
Sí, pero están en la coalición, están de acuerdo en el asunto. Eso es lo que están todos. ¿Por qué? Porque es el problema. Los países fronterizos son los que sufren todas las consecuencias de este asunto. Entonces, lo tenemos en todos los países. Los mexicanos también sufren todas las consecuencias de todos los de Centroamérica que van para allá. Líbano tiene 3 millones de refugiados de otros países. Siria ha sacado ya 3 millones, casi la mitad de su población, ha salido. Y de ellos ya 2 millones, no se sabe cuántos hay exactamente, están en Turquía. Turquía tiene gente de todos los lados del mundo. Es decir, hay unos estados que se convierten en tapones, tapones para que no vengan. Y entonces eso es lo que hace Europa. Le está diciendo a Turquía, oye, habíamos negociado contigo que no nos mandes a todos estos, que tú te lo guardes allí, que nosotros te damos el dinero y ya está. Lo mismo que están haciendo, dándole dinero a las autoridades, que no son tales autoridades en Libia, para que toda la masa de gente del África Negra, del África Central, que no les llegue. Lo mismo que con Marruecos, que no nos mande a más gente y ponerlos así. Lo que pasa es que es hacer, tratar de coser lo que cada vez hay, es más un descosido en la política internacional. Y es, por eso vuelvo otra vez a situaciones de guerra y la historia de los pobres y los ricos. Entonces es que no se pueden poner muros al campo, porque van a venir mientras que se den las condiciones, mientras que no estemos arreglando en vez de haciendo más desastres en todas estas zonas donde hay conflictos y donde hay miserias, porque si hay miserias es porque en el fondo nuestras grandes empresas, nuestras grandes multinacionales están llevando todo el fruto y no dejando nada en esos países. Donde no hay miserias pero hay guerras, también resulta que estamos metidos porque lo que queremos es llevarnos todas las riquezas de esos países. Esa es la cuestión, de que es que no hay una justicia, no hay una equidad en este mundo, y como cada vez las diferencias son más grandes y ya no hay nadie tonto, sino que todo el mundo se entera, porque las poblaciones en estos países ya tienen sus móviles, ya ven ellos también cómo vivimos aquí, ya ven las sociedades cómo son, no es que les cuenten. Entonces lo único que están es metidos en unas cárceles que son sus países y que ellos quieren escapar, porque donde beben no hay la más mínima oportunidad de ser algo en la vida.
Veuen com viuen alguns per aquí, no com viuen uns altres que ho tenen ben malament. Darrer tema, encara tenim temps.
Bueno, ¿cuál querías?
Es, ¿no? Había cerrado que el tema que está es un poco... Nos están donando un poco más a la tabarra.
Ah, el coronavirus.
Que, pero bien, cuatro cosetes, sí, de vale. Relación con elementos económicos, etc.
La cuestión del coronavirus, vale, ya lo sabemos todos, estamos en la contagio del miedo, ¿no? Que es de lo que se habla, ¿no? Que en el fondo tenemos más miedo al miedo que otras cosas. Pero bueno, ya saldrá la cosa. La cosa es gorda porque la estamos haciendo gorda y porque hay mucho... La cuestión gorda es que hay mucha carga de esta epidemia en todos los sistemas sanitarios. sea, se ha visto en Valencia, una historia tan simple. Hay unos que han cogido, están contagiados, y entonces eso obliga a poner a toda una plantilla de sanitarios, médicos, enfermeras, tal, 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 los tienes que poner en cuarentena, con lo cual es que te quedas enseguida sin gente sanitaria que pueda ser la que va a atender a los casos reales y gordos. Ese es el problema que hay con el asunto. Entonces, bueno, esperamos todos, creo que se le ha puesto una vela por ahí a alguna virgen, el que sea creyente, porque conforme vaya viniendo más el calor, los rayos suben ultravioletas y la temperatura harán que, como las gripes, no sean tan, o sea, irá bajando básicamente la proporción, y es de esperar que no se va a convertir, según cómo, en los próximos futuros de los meses, 6 meses, una cosa así, se convertirá en otra gripe más. Hemos tenido en los últimos años muchas gripes, estas, ha habido ya de todas, ¿eh? De diferentes clases de gripes cada 2 por 3, y casi todas, curiosamente, vienen de animales. La parte buena, para mí, de alguna manera, aunque es un desastre en la economía mundial, es que resulta que es muy difícil que rebajemos el decrecimiento y lo que hablamos algunas veces, es muy difícil, parece, hacerlo. Pues mira, el coronavirus lo ha hecho. En una semana, China, ha bajado el consumo de petróleo un 20%. Significa que cada día, haceros una imagen, 3 millones, la idea ha sido que cada día está gastando 3 millones de barriles de petróleo menos, 3 millones diarios menos de petróleo. Entonces, las fotos de satélite ya muestran que China, el óxido de nitrógeno, el óxido de sulfuro, el anhídrido carbónico, está bajando, ha bajado una barbaridad. Entonces, qué curioso, o sea, es que al final se puede hacer, ¿no? El problema que es que la economía, igual que China baja, que China, no olvidemos, es la fábrica del mundo, pues quiere decir que ya entonces lo que está dejando de fabricar ahora no va a llegar a otras gentes que lo que hacen es que compran esos productos para confeccionar otros productos. Entonces, por ejemplo, la cadena de suministro se acaba, o cosas grandes, como estaba pasando hace 2 días, los alemanes han decidido que no se está prohibido exportar, Alemania ha decidido que está prohibido exportar medicinas. ¿Por qué? Porque ahora hay que hacer acopio de medicinas, porque hemos dejado que las grandes empresas farmacéuticas están fabricando todos, incluso la posible, esa vacuna del coronavirus, que, atención, puede tardar más de 1 año, 1 año y pico. O sea, que no nos engañen por ahí diciendo que va a venir no sé qué. No, tardan en su cosa. El caso es que estas empresas farmacéuticas, la mayoría están fabricándose en China. China es el gran fabricante de todo, incluso de las medicinas. Entonces, también las medicinas, el suministro de medicinas, se va a hacer escaso en los próximos meses, hasta que no se... Y son cosas que cuando hablamos de que hay que hacer una serie de cosas, de producir localmente y cosas así, pues ahora es un buen ejemplo de ver la cuestión de poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, poner la producción del mundo en el mismo país. Cuando a ese país le pasa algo, ¡pum!, ¡ah!, todo el sistema se va al carajo.
Es part de totes les falsedats de totes les teories neoliberals, del capitalisme neoliberal, a fer això que... Ah, què país produirà això perquè té mà d'obra barata? Això és Espanya, de fer serveis, Mallorca, turisme...
Camareros.
I quan passa qualque cosa, si estàs depenent només d'una cosa i a part, depenent com de producció d'una cosa i de consum, depenent de tot de l'exterior, com ens passa a nosaltres, les coses poden ser molt dures, eh? Per tant, demostració... Els dies igual el que passa, les demostracions reals, el que passa en el món, no lleven... no el fan tornar enrere, ja hem dit que és la teoria que s'explica a la majoria d'universitats de tot Occident, que s'explica únicament una cosa que no té ni cap ni peus. Demostració real de que no funciona, de que no és positiu, de que no és positiu per als humans, no ho tenen en compte, no passa res, però sabeu en aquest cas, sobretot en relació a el que està passant a la Xina, que sí, que és un perill molt gros que pot haver.
Es que es solamente tener una cosa que salga más barato, sí, vale, parece ser que es como la gran cosa maravillosa, pero al final no, o sea, porque no podemos, es cuestión de supervivencia, cuando las cosas van mal, entonces, ¿quién nos importa lo que salga más barato? Lo que queremos es vivir, esa es la cuestión.
Més barato es... Després s'entén tota una sèrie de coses.
O també perquè gano més diners.
Ha sortit un llibre també aquí damunt com la producció, o sigui, s'acaba això, les grans empreses realment és tot una subvenció soterrada, llevada d'impostos, etc. No és que sigui més barat, sinó que, i a més el que passa amb el medi ambient, etc., no se tenen en compte tots els costos ni totes les subvencions amagades. Per tant, consumint proper i sostenible, i ens queden 20 segons.
Ja estem. Ens podem
despedir. Adéu, Àngels. Adéu a tots, que ho passeu bé. És cap de setmana i recordeu, diumenge a les 12, manifestació feminista a Palma.
Adéu.